Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Bienvenidos sean de la manera más cordial y, como siempre, reciban de todo corazón el saludo y la gratitud de Samuel Orozco y de todos en producción. Hoy presentamos de manera especial un programa entresacado de nuestros archivos históricos de Línea Abierta. Esta es una entrevista que realizó nuestro amigo y colaborador Francisco Paco Huerta, fundador y conductor del programa Voz Pública, con Andrés Manuel López Obrador, quien por aquel entonces, 21 de agosto de 1996, todavía estaba a varios años de ser electo jefe de gobierno de la Ciudad de México y estaba mucho más lejos de ser presidente de la República. Al momento de esta entrevista que estoy a punto de presentarles, López Obrador acababa apenas de ser electo presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, el partido que agrupaba a los sectores de centro-izquierda. Curiosamente, en este programa, una radioescucha le pregunta a López Obrador: ¿aspira usted a ser candidato a la presidencia de la República? En unos minutos oirá usted la respuesta de López Obrador. Repito, esta pregunta y este programa son de hace 25 años, en este enlace de Radio Educación y Radio Bilingüe, que por cierto fue así que comenzó nuestra colaboración con el ya afinado, pero siempre recordado amigo y periodista, don Paco Huerta. En esta entrevista, Paco y López Obrador hablan de la crisis económica que vivía el país y de la política económica de corte neoliberal que imperaba por aquellos tiempos. Al saber que estaba en Radio Bilingüe, López Obrador se dirigió también a los emigrados en Estados Unidos, la gente que dejaba sus pueblos abandonados por salir al norte en busca de trabajo, según sus palabras. De nuevo, este diálogo fue el 21 de agosto de 1996. Oigamos.
A nuestros amigos de Radio Bilingüe y todas las estaciones afiliadas, enlazadas y conectadas con Radio Bilingüe, así como Puerto Rico, pues bienvenidos a este programa aquí desde Radio Educación de México, Distrito Federal, y esperemos que al mismo tiempo que encuentren temas de interés, tengamos sus propios comentarios y participaciones en estos programas internacionales, vamos a llamarles así, pues tres países se enlazan con el periodismo civil. Bueno, les doy la bienvenida aquí a don Andrés Manuel López Obrador, presidente del PRD. Señor, muy bienvenido a Voz Pública.
Muchas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, ya hacía mucho que teníamos la... ¿Qué podríamos llamar? Pues la llamada, el interés, la inquietud de tener sus puntos de vista aquí sobre cómo está nuestro país, ¿verdad?
Sí.
Usted, al llegar a la presidencia del PRD, ¿cómo ve al país ya como presidente del PRD? ¿Cómo diagnostica usted la situación del país?
Bueno, estamos atravesando por una de las peores crisis económica y de bienestar social que se tenga memoria en nuestra historia. Estamos en una situación muy difícil. Es un país devastado por la crisis económica, ahora con motivo de la campaña por la presidencia del partido. Recorrí los 32 estados, los 31 estados y el Distrito Federal. Me di cuenta, platicando con la gente, de la situación que se vive. Es general la crisis económica, es muy preocupante lo que está sucediendo, la falta de empleo, la situación tan raquítica en cuanto a los salarios de los trabajadores, la inseguridad y otros males. Pero creo que, a pesar de esta situación tan difícil, hay signos alentadores. Uno de ellos es que recogí una opinión casi generalizada en favor del cambio. Así como hay una crisis que golpea con mucha dureza a la mayor parte del pueblo, así también hay una convicción, una voluntad de los mexicanos en favor del cambio. Y esto es alentador, es como una lucecita que nos indica que podemos salir del túnel en que nos encontramos.
Ahora, ¿qué responsabilidad tendrá el PRD para salir de ese túnel?
Bueno, nosotros tenemos una responsabilidad que queremos asumir, pues como tiene que ser. Debemos organizar más a los ciudadanos, crear más conciencia, organizarnos mejor todos y tener la convicción de que el país no va a progresar, de que no vamos a poder salir de esta crisis, no vamos a poder enfrentar los grandes problemas nacionales mientras en México no haya democracia. Esto lo tenemos bastante claro. México es un país con muchas potencialidades, con muchos recursos. Son 500 años, más de 500 años de saqueo, y sin embargo seguimos teniendo recursos naturales extraordinarios. A pesar del saqueo, todavía México es un país rico. Vive la paradoja de ser un país rico con pueblo pobre. Pero esto se debe a que no tenemos un buen sistema político, a que no ha habido democracia. Y debemos pensar en eso, pensar que hay países con menos recursos que el nuestro, que tienen mejores condiciones de vida, mejores condiciones de trabajo, porque ya resolvieron lo de su sistema político. Tienen democracia, Sí. Hay equilibrios, hay contrapesos, no hay impunidad, tienen controlado algo que a nosotros nos ha afectado mucho, que es el hecho de que en México impera la corrupción. Entonces, si queremos que esto cambie, necesitamos seguir luchando para que haya democracia.
Señor, en cuanto a los partidos políticos y el mexicano, el ciudadano, vamos a decir, que tiene pues ya la necesidad, la inquietud y sobre todo la angustia de actuar políticamente, hay un distanciamiento muy marcado en este momento entre los partidos políticos y el ciudadano. No participa, no tiene la absoluta credibilidad como para integrarse a ellos. ¿Qué es lo que va a hacer, lo que piensa López Obrador para que haya un acercamiento, una integración del ciudadano con los partidos? Porque pues ya sabe usted lo que no quieren ya el corporativismo, no quieren el discurso, no quieren las complicidades, los compromisos. Incluso el día que usted tomó posición apareció por ahí una cartulina que decía no queremos prácticas priistas. ¿Qué es lo que piensa usted?
Bueno, yo creo que el partido debe fortalecerse, debe recoger los sentimientos del pueblo, no debe ser un partido burocrático, debemos actuar como una organización en defensa de los intereses del pueblo. Debemos ser partido y ser movimiento al mismo tiempo. Debemos luchar para llegar por la vía democrática al poder, pero también debemos luchar por defender las causas populares. Nosotros tenemos un plan en esta nueva etapa del partido que consiste, en primer lugar, en organizar mejor a los ciudadanos, a los militantes, a los simpatizantes, que haya más organización. Es muy importante la organización ciudadana. El segundo punto de este plan es lograr que haya unidad al interior del partido. No pueden confiar en nosotros si nos ven peleando, si tenemos diferencias al interior. Necesitamos unificarnos, no solo los perredistas, necesitamos unificarnos todos los que pensamos que hace falta un cambio democrático en México, más allá de las siglas, más allá de los partidos. Todos los mexicanos debemos unificarnos. En tercer lugar, debemos tener una propuesta clara hacia los ciudadanos. Los ciudadanos deben conocer qué propone con mucha claridad el PRD. ¿Por qué somos distintos al PRI? ¿Por qué somos distintos al PAN? ¿Qué proponemos para que México salga de esta crisis económica? ¿Cuáles son nuestras propuestas? Y en cuarto lugar, necesitamos postular en su momento buenos candidatos, mujeres, hombres con integridad, con principios, con buena fama pública, candidatos de arrastre, candidatos que den confianza a los ciudadanos. En eso estamos. A nosotros nos gustaría que se desarrollara cada vez más la sociedad civil. Yo en particular no le tengo miedo a que la sociedad civil nos rebase, a que la sociedad civil rebase a los partidos. Ojalá.
Que ya lo ha hecho en muchas
ocasiones. En muchas ocasiones.
Sí, sí.
Y esto no es malo. Nosotros no tenemos una concepción de militante. Pensamos de que el partido pues es un instrumento de lucha al servicio de la gente, pero que no lo es todo. Que para lograr las transformaciones de México se necesita la participación de todos los ciudadanos. Más que militantes, nosotros lo que queremos son buenos ciudadanos.
Bueno, aprovechando ya en todo lo que está sucediendo políticamente en este país, Andrés Manuel López Obrador es un punto de referencia, mucha gente sabe, bueno, ¿y él qué pensará de esto, no? Para poder complementar la visualización. Estaba viendo aquí en Últimas Noticias, estaba comentando hace unos momentos, que trae, dice, ira, la nación se enferma, dice el episcopado, México vive desaliento, cansancio, ira, incertidumbre, falta de credibilidad y rupturas sociales que enferman a la nación. Entonces habla de la violencia, la inseguridad pública, la corrupción y la impunidad, aunado a todo esto, las discordias, las intolerancias, disolución en la sociedad. ¿Cómo ve esto?
Bueno, yo lo veo con la preocupación que se ven estos problemas por cualquier ciudadano, pero creo que así como hay estos males, estos grandes males que afectan a la nación, creo también que hay signos como el de esta voluntad mayoritaria en favor del cambio. Yo creo que así como hay esta crisis económica, esta crisis social, esta crisis moral, también hay en la ciudadanía, en el pueblo, el interés de que las cosas cambien. No creo yo de que el mexicano esté abatido por el desaliento. Creo que el mexicano lo que quiere es más claridad en cuanto a los planteamientos que tenemos que hacer dirigentes políticos, dirigentes del movimiento social, dirigentes del movimiento ciudadano y en este caso también los dirigentes de la Iglesia Católica. En vez de estar diciendo de que las cosas están muy mal y que hay, o estar diciendo únicamente que las cosas están mal, debemos también estar haciendo propuestas para salir de esta situación en que estamos.
Dice Ovaciones, háganle como quieran, dice Lozano Gracia, no me voy, irreversible y a fondo la limpia de malos elementos en la Judicial Federal. ¿Habrá respuesta clara y contundente en el caso Colosio?
Bueno, nosotros acabamos de tomar una decisión. Usted sabe que han pasado 3 procuradores, 3 fiscales especiales, y ahora, después de todo este manoseo, se les ocurrió de que los integrantes del Congreso, miembros del Poder Legislativo, donde participan diputados del PRD, decidieran sobre quién debía ser el nuevo fiscal. Nosotros nos retiramos, no aceptamos participar, porque creemos que es una responsabilidad del Poder Ejecutivo, creemos de que el Presidente de la República, el Procurador, deben asumir su responsabilidad. Hay indicios de que se trata de un crimen de Estado.
¿Se llegará algún día a aclarar esto, señor?
Solamente que haya voluntad y decisión del jefe del Estado.
Si no hay esa voluntad, seguiremos.
Sería muy difícil que se aclare.
Tenemos que esperar varios sexenios, tal vez.
A lo mejor el doctor Zedillo decide entrarle y en vez de estarle tirando la pelota al Congreso y estar nombrando fiscales especiales, él toma la decisión y va al fondo. Él puede.
¿Usted ha cruzado palabra con el presidente de alguna manera?
Hasta ahora no, desde que soy presidente del PRD.
¿Qué se requeriría para que usted dialogara con él?
Bueno, que nos reciba, seguramente se va a dar este encuentro, tenemos cosas que tratar, tenemos una agenda que tratar con el presidente Zedillo, puntos que consideramos básicos. Necesitamos tratar lo relacionado con la preparación de las elecciones para 1997. Necesitamos tratar la manera como el gobierno pretende enfrentar las elecciones o garantizar la celebración de elecciones en Guerrero, en el Estado de México, en Hidalgo, en Coahuila. De manera particular nos interesa el asunto de Guerrero. Como todos sabemos, hay una situación muy difícil. Hay violencia en Guerrero, hay un grupo armado, está militarizado el Estado, y creemos de que no puede el gobierno actuar de manera irresponsable. No pueden ellos seguir utilizando el mismo patrón de elecciones que se han celebrado en otro tiempo, en donde no se ha respetado la voluntad del pueblo. Sería muy irresponsable. La mejor forma de enfrentar la violencia en Guerrero es abriendo los cauces democráticos, respetando el voto libre de los ciudadanos, respetando el derecho de los ciudadanos a elegir a sus autoridades. Entonces nos interesa tratar este asunto. Las elecciones en Guerrero son el 6 de octubre. Nos interesa tratar con el presidente pues la situación económica que se está padeciendo. Estamos nosotros en contra de la política económica que se viene aplicando. No estamos de acuerdo con lo que sostiene, de que no hay otra fórmula, de que no hay otras opciones. Esto es negar pues nuestra historia, es hacer a un lado el talento, la imaginación de muchos mexicanos. Claro que hay otras alternativas y queremos discutir con él nuestras propuestas. Queremos también tratarle pues nuestra oposición a que se sigan privatizando bienes nacionales. No queremos que sigan vendiendo bienes nacionales, no queremos que se privatice Pemex, no queremos que se privaticen las plantas petroquímicas. Queremos tratarle también el tema de la corrupción. Necesitamos parar la corrupción en el país. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Eso es lo que ha dado al traste con todo. Esa es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica. De modo que tenemos 8 puntos que tratar.
¿Y quién da el primer paso ahí?
Bueno, nosotros seguramente vamos a solicitar formalmente esta entrevista. Fíjense cómo son las cosas. Antes ellos nos buscaban. Ahora como que no quieren mucho hablar con nosotros. Pero yo creo que al final de cuentas hace falta que se dé este diálogo.
Lo de Tabasco, Madrazo, ¿cómo está
en su momento? Está en la agenda. Es un tema.
¿Eso no lo ha soltado usted?
No se puede porque no es un asunto nada más de Tabasco, es algo que tiene que ver con el desarrollo político del país. Este señor se gastó 72 millones de dólares en su campaña. Clinton se gastó 50 millones de dólares en su campaña por la presidencia de Estados Unidos. Estados Unidos tiene 250 millones de habitantes. Tabasco tiene 1.700.000. Entonces, no puede quedar impune este asunto.
Don Andrés Manuel López Obrador, este programa lo están escuchando todas las estaciones afiliadas a Radio Bilingüe de Fresno, California. Son varios estados los que están a través del satélite, también Puerto Rico. Y bueno, para los mexicanos, los chicanos, todos los hispanos allá que están escuchando, ¿cómo ve usted la cuestión política de los mexicanos que viven allá, que se han tenido que dejar este país, han tenido que escapar del hambre? Y pues, ¿cuándo van a votar? Se dice que hasta el año 2000 ya podrán participar con su voto. Pero, ¿qué les diría usted a toda esta gente que desde allá lo está escuchando?
Bueno, que el PRD propuso el que se garantizara el derecho de los mexicanos que viven en el extranjero a elegir a gobernantes en México, de manera particular al presidente de la República. Nosotros propusimos que este derecho se garantizara a partir de 1997, a partir de julio del 97. No fue posible, pero sí se logró de que se permita el voto de los mexicanos en el extranjero para el año 2000. Es uno de los puntos del acuerdo que se suscribió con el gobierno y con los otros partidos políticos. Nosotros estamos pues muy atentos a lo que pasa en el extranjero. la situación de los mexicanos que viven en el extranjero. Hay alrededor de 20 millones de mexicanos en Estados Unidos y sigue creciendo el número de mexicanos en el extranjero. Ahora en los recorridos por el país, sobre todo en el norte, me encontré de que no es migración, son éxodos por la difícil situación económica en que está nuestro país. Hay pueblos abandonados, la gente está emigrando hacia Estados Unidos y de nada va a servir que el gobierno norteamericano intente detener a nuestros ciudadanos, a nuestros compañeros, porque la necesidad obliga. La necesidad obliga, de nada va a servir de que haya más equipos, más vigilancia, más muros. De todas maneras, la gente va a seguir saliendo del país en busca de mejores condiciones de trabajo. Nosotros por eso insistimos que es una medida muy contradictoria del gobierno norteamericano, porque ellos más que nadie saben cuál es la situación económica de México. Ellos son los que se han encargado de darle vuelta a la llave, de cerrar la llave. Ellos son los que nos tienen sometidos al pago de intereses de la deuda, al pago de 18 mil millones de dólares cada año para pagar intereses de la deuda, y por eso pues no puede haber desarrollo, no hay creación de empleo en nuestro país y la gente tiene que emigrar. Entonces les mando un saludo a todos los mexicanos en el extranjero.
Bueno, estoy oyendo los teléfonos que están vibrando y muchos llamados al 575-0756, 575-0919, tenemos mucho material, así es que mejor vamos a darles el micrófono a quienes están llamando para que don Andrés Manuel López Obrador le comente sus llamados, se entere también de lo que ustedes están pensando, que es el objetivo del periodismo civil, que usted sepa lo que piensa el ciudadano raso, no un conductor y cosas de esas. Adelante, por favor.
Buenas tardes, habla Ivette Carballo. Mire, yo le quisiera preguntar al señor López Obrador, ahora que es el dirigente nacional del PRD, ¿cuáles son sus perspectivas dentro del partido? Y también quiero saber si usted aspira a ser candidato a la presidencia de la República en un futuro. Gracias, buenas tardes.
Soy Amalia Hernández, de Pedregal de San Ángel, y me congratulo con la presencia del señor López Obrador en voz pública el día de hoy. Quiero decirle, señor Obrador, que la gente está muy confiada en su honestidad, porque estamos convencidos de que usted es uno de los pocos mexicanos rectos e incorruptibles que tenemos en este país. ¡Adelante! ¡No claudique! El pueblo lo va a apoyar. Muchas gracias.
Ante estos micrófonos culturales de Radio Educación, mi nombre es Enrique Magallanes. Para enviar un saludo al equipo, al conductor, señor Huerta, y hacerle una pregunta al invitado. ¿Qué actividad, qué labor se le va a asignar o designar a la compañera Amalia García, que considero que es un pilar de este partido, es un gran elemento de valía como mujer y como militante del mismo?
Mi nombre es José Guadalupe Delgado Gutiérrez. Estimados radioescuchas, señor López Obrador, ya no oigo las movilizaciones en Tabasco. ¿Qué nomás fueron para que llegara usted a la presidencia del partido? Desfilan por el Zócalo y las calles de la ciudad, desempleados, maestros, jubilados, telefonistas, obreros, campesinos, colonos, azucareros, petroleros, policías, enfermeras, costureras, estudiantes, padres de familia y otros más, sin que nadie los oiga, apoye o ayude. ¿Qué no habrá fuerza alguna capaz de unirlos? Señor López Obrador, el PRD debe ser combativo, como cuando estaba usted en Tabasco. Muchas gracias.
Bueno, por lo pronto esto va a tener que contestar como telegramas, porque están llegando muchos llamados.
Pues mire, en el primer caso, la primera pregunta sobre si tengo intenciones de ser candidato a la presidencia en el año 2000, pues respondo que no es esa mi intención, que hay ciudadanos, mujeres, hombres, con más merecimiento y con más capacidad. una de las cosas importantes del país es de que tenemos mujeres, hombres con imaginación, con talento, gente de primer nivel. Yo tengo bastante trabajo, bastante que hacer ahora con la presidencia del partido. Y me voy a consagrar a eso, me voy a dedicar a sacar adelante al PRD, a fortalecer al PRD. Agradezco la opinión de la señora, que confíe en nosotros, que no la vamos a defraudar. En el caso del señor que habló para preguntar sobre Amalia García, le informo que la compañera Amalia García es la secretaria de Relaciones Políticas y Alianzas del partido. Decidimos constituir un comité ejecutivo de unidad. Dimos un ejemplo en este proceso interno de elección de la nueva dirigencia del partido. Por primera vez en la historia de México, un partido político eligió a su dirigencia nacional con el voto libre y secreto de sus militantes. Esto no lo ha hecho nadie. Y no solo eso, apostaron a que nos íbamos a dividir, de que el partido se iba a fracturar. No sucedió, se quedaron con las ganas. Estamos unificados, constituimos un comité ejecutivo de unidad y Amalia está integrada a este comité ejecutivo de unidad. Es una mujer, comparto la opinión del señor que habló, es una mujer extraordinaria, es una mexicana de primer orden. En cuanto a por qué ya no hay tanta movilización, bueno,
en Tabasco
estamos llegando, nos estamos organizando, tenemos que buscar un equilibrio entre la organización ciudadana con propósitos electorales y la movilización para la defensa de las causas populares. Necesitamos actuar con prudencia. Esto no significa de que vamos a abandonar nuestros principios, pero pues va a haber tiempo. Vamos a ver qué reacción hay del gobierno, cómo actúa el gobierno, cómo responde el gobierno en las elecciones de Guerrero, cómo actúan en las elecciones del Estado de México, que son el 10 de noviembre, y el 20 de noviembre vamos a decidir.
Oiga, hablando de elecciones, se habla del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas como para candidato a gobernador del DF. ¿Qué hay de eso? ¿Qué sabe usted de eso?
Bueno, el ingeniero Cárdenas, como otros militantes, tienen el derecho de manifestarse. El PRD es un partido de mujeres y de hombres libres, están dando a conocer sus puntos de vista, pero todavía no es tiempo. Esto se va a resolver hasta febrero o marzo del año próximo.
Adelante, por favor, con los llamados.
Habla Gregorio Ruiz Aldaña, y la sugerencia es al señor licenciado López Obrador, en donde le sugiero explique detalladamente cuáles fueron las razones que él tuvo para no participar en el nombramiento del nuevo fiscal sobre el caso Colosio. Muchas gracias.
Muy buenas tardes, señor Huerta. Muy buenas tardes, querido auditorio. Mi nombre es Alonso Romero. Yo quiero preguntarle al señor López Obrador qué opina usted sobre algún posible futuro de la estabilidad de México y sobre Gómez Montt con sus actitudes, ya que veo que hay descontento por parte de los panistas con él. Él es panista y quiero ver qué está pasando. Deberían de estar unidos entre ustedes como para enfrentar los problemas que tienen, ¿no?, y adquirir más popularidad. Quiero saber qué están haciendo. Gracias.
Habla Higinio Peláez. Señor Manuel López Obrador, primeramente quiero felicitarlo por su postura que ha tomado ante la decisión de designar fiscal para el caso Colosio. Y en segundo lugar, quiero pedirle que por favor apoye a los perredistas de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca por el tremendo problema que tienen ahorita con la cosa postelectoral. Creo que sería triste dejarlos de la mano ahora que la Costa Chica se ha volcado a favor del PRD. Eso es todo mi mensaje, señor Andrés Manuel López Obrador.
Muy buenas tardes, mi nombre es Hugo Rivera. Quisiera preguntarle al señor López Obrador que cuál es su postura frente al caso Colosio y cómo haría él para resolverlo, puesto que la oposición y principalmente el PRD siempre se ha quejado de los malos elementos y digamos que él no se ha comportado muchas veces a la altura como se debiera de comportar, haciendo política y no realizando actos de violencia. Muchas gracias.
Mi nombre es Hugo Álvarez. Quiero preguntarle al señor Manuel López Obrador por qué no pusieron como condición para la reforma política que se suprimieran los colores del escudo del logotipo del PRI, porque hay mucha gente marginada y siempre se van a los colores que refleja la bandera nacional. Gracias.
Buenas tardes, Voz Pública. Me congratula escuchar a López Obrador en este foro tan importante para muchos de nosotros. Quiero hacer a usted, señor López Obrador, con todo mi respeto y admiración, una propuesta concreta. Urge que el PRD convoque foros de discusión para que sobre los diferentes problemas torales de este país, los mejores cerebros del partido y de otros partidos y de la sociedad civil aporten propuestas alternativas. Por ejemplo, ¿cómo resolvería el PRD un programa de educación que fuera para todos los mexicanos? Que no sea discriminatorio como está ocurriendo ahorita con los jóvenes que quieren labrarse un futuro. ¿Cómo sería un programa alternativo que el PRD ofreciera, por ejemplo, en el sector salud?
Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Espinosa. Mi comentario es este: ¿por qué el representante del PRD comienza a hacer proselitismo basándose en las debilidades que presenta ahora el sistema político? ¿Y por qué no mejor presenta su programa de trabajo, su plan bien organizado y que sea completamente claro para todos los ciudadanos? Y me gustaría preguntarle también el por qué no han pensado que cada marcha que organizan o que encabezan, que son varias, perjudican más a la ciudadanía en lugar de ayudarla, especialmente a los que no participan en esa marcha. Eso es todo. Gracias.
Buenas tardes, mi nombre es Cristian Valdés. Yo quisiera hacerle una pregunta al señor Obrador. ¿Cuál cree usted que sean las perspectivas para el PRD en las próximas elecciones federales a celebrarse en 1997? ¿Y cuál es su opinión acerca del problema que representará en las urnas para ustedes, para el PRD, los partidos como el PRI y el PAN y, bueno, los demás que lleguen a obtener su registro en el Instituto Federal Electoral? Muchas gracias. Hasta luego.
Buenas tardes, Voz Pública. Mi nombre es Paola Méndez. Y bueno, quisiera hacer un comentario con respecto a la exhortación que hace el señor López Obrador al decir que impulsemos el cambio de la política en el país. Yo quisiera preguntarle de qué manera hace esta exhortación y cómo pretende que se haga. Él siempre, su partido se ha caracterizado por hacerlo de manera agresiva, hacer manifestaciones y escándalos. Yo le pregunto si ahora lo está haciendo así o que dé alternativas para hacerlo. Gracias.
Mi nombre es María Guadalupe Mercado Amezcua. Mi pregunta para el señor Obrador es la siguiente. Con respecto a las invasiones de los perredistas en Michoacán, precisamente en el pueblo de Paracho, yo quisiera saber, ¿hasta cuándo vamos a seguir soportando estas invasiones de los perredistas que llegan y se apoderan de los terrenos y con amenazas, con golpes, quieren solucionar esto? Nosotros somos unos de los afectados que estamos sufriendo eso desde hace 3 años. Gracias.
Bueno, adelante. Tiene usted mucho que...
Mire, son varias preguntas. Qué importante es este programa.
Gracias.
Porque la comunicación es eso, son mensajes de ida y vuelta. Voy a comenzar con las razones que nos llevaron a no participar en el nombramiento del fiscal para aclarar o esclarecer el asesinato del licenciado Colosio. En primer lugar, hay una razón de tipo legal, constitucional. No es responsabilidad, no es facultad del Poder Legislativo investigar y encontrar los culpables, los autores materiales e intelectuales en el caso del asesinato del licenciado Colosio. Esta es una responsabilidad del titular del Ejecutivo y del Procurador General de la República. Además, es notorio de que no hay voluntad política, de que no hay decisión política, de que, como ya dije, han pasado más de 2 años y medio desde marzo de 1994 y en vez de que las cosas se aclaren, cada día se enturbian más. Entonces nosotros no queremos que nos utilicen, no queremos que el presidente, que el procurador se laven las manos y no actúen con responsabilidad. ¿Qué opinión tengo en cuanto a Gómez Mon y a la situación que está atravesando en lo interno el PAN, a las diferencias que hay por la actitud de Gómez Mon? Yo quiero decir, pues, con mucha claridad que el respeto a la política interna del PAN o de cualquier otro partido es la paz. Nosotros no nos metemos en la política interna de ningún otro partido. Sí pensamos, porque el señor pregunta, de que es necesaria la unidad entre los partidos de oposición. No descartamos esta posibilidad, siempre y cuando se trate de la democracia, se trate de llevar al país hacia la democracia, pero esto se tiene que ir construyendo poco a poco. En cuanto a la situación de Guerrero, de la Costa Chica, que nos piden que apoyemos, yo voy precisamente sábado y domingo a Guerrero, voy a estar el domingo en la Costa Chica, estamos apoyando a nuestros candidatos en Atoyac, estamos apoyando a nuestros candidatos en toda la Costa Chica y en la Costa Grande. Hablaba yo de Atoyac, que es la Costa Grande, pero desde Acapulco a Ometepec estamos en campaña. En el caso Colosio, ¿por qué no le entramos? Por las razones que ya expresé. Lo de los colores de la bandera, pues fue una demanda, tanto del PRD como del PAN, no se logró en esta reforma constitucional, vamos a seguir insistiendo. Tiene razón el señor que habló, los colores de la bandera, los símbolos patrios, son de todos los mexicanos, no tienen por qué apropiárselo ningún partido. Vamos a seguir insistiendo en que no se utilicen los colores de la bandera y que en último caso, que no sería desde luego lo más conveniente, pero en la posibilidad última de no lograrse que ningún partido utilice los colores de la bandera, que todos los partidos puedan usarlo. Entonces, esa es mi respuesta. Estoy de acuerdo con la señora que habló sobre la necesidad de que haya foros de discusión para propuestas alternativas en materia de educación, en materia de salud, en materia de educación y en materia de salud, en materia de bienestar social. Lo que está sucediendo es de que la prioridad del gobierno es pagar intereses a los banqueros del extranjero. Se está quedando bien con los banqueros del extranjero y se está dejando en el abandono al pueblo de México. Lo que queremos es que la política económica se decida en México para beneficio de los mexicanos y no se decida en el extranjero para beneficio de los banqueros del extranjero. ¿Qué pasa con la educación? ¿Por qué están rechazando a los jóvenes en las universidades, en las escuelas de nivel medio superior? Porque no hay presupuesto. Se está entregando, como ya lo mencioné, 18 mil millones de dólares cada año para pagar intereses de la deuda. Esto significa más de 4 veces lo que se destina a la educación en México. Mientras continúe esta enorme sangría de recursos hacia el extranjero, pues no se va a poder resolver el problema educativo, la necesidad y el derecho de los mexicanos a los satisfactores básicos. Entonces, necesitamos una renegociación de la deuda externa. Necesitamos que nos permitan desarrollarnos, que haya un respiro para que los mexicanos estemos en condiciones de posteriormente cumplir con nuestros compromisos. Juárez tenía una frase extraordinaria. Cuando a Juárez lo amenazaron los representantes de las potencias extranjeras, exigiendo de que se pagara la deuda, porque si no nos iban a invadir, Juárez respondió, señores, nadie está obligado a lo imposible. Primero México y luego el extranjero. Primero comemos y luego pagamos. Pero estamos hablando de Juárez. Estos que gobiernan se educaron en las universidades de Estados Unidos y no piensan de esa forma. Entonces, sí, estoy de acuerdo con lo que plantea la señora, lo de los foros para tener una propuesta alternativa. Esto se vincula con otro planteamiento que hicieron, de que pues quieren que nosotros presentemos propuestas en vez de estar criticando. Pues tenemos propuestas, y el día 13 de septiembre, precisamente en Chilpancingo, Guerrero, vamos a presentar un documento que se llama Los sentimientos a la nación para el siglo XXI, en donde con mucha claridad hacemos propuestas en lo económico, en lo social, en lo político, en lo cultural, para que México supere esta crisis económica que nos afecta. ¿Cuál es la perspectiva del PRD? Nos preguntan hacia el 97 cómo vamos a salir en las elecciones. Estamos trabajando, nos estamos preparando para salir bien, para salir victoriosos en las elecciones de julio del 97. No es fácil para nosotros. El PRI va a apostar a lo que nosotros llamamos una elección de Estado. Ya están hablando de que hay recuperación, ya están creando un ambiente artificial de prosperidad, igual como lo hicieron en las vísperas de las elecciones de agosto del 94. Si los que nos escuchan recuerdan, en vísperas de las elecciones de agosto del 94, de las elecciones presidenciales de agosto del 94, había prosperidad. Soltaron el gasto público, repartían tarjetas de crédito sin pedir muchos requisitos, habían colas de campesinos en los bancos cobrando cheques de Procampo, el PRONASOL estaba a todo lo que daba, y después de las elecciones, después de que engañaron a la gente, ya sabemos lo que sucedió. Y ahora sí sabemos qué cosa es el bienestar para la familia. Entonces ya el PRI está haciendo eso, preparando el terreno con miras a las elecciones del 97. Yo aprovecho estos micrófonos para hacer un llamado a todos los que nos escuchan para que no se dejen engañar. Les van a ir a ofrecer despensas, becas, materiales de construcción, muchas cosas en estas épocas. Por ejemplo, en el Estado de México, que hay elecciones en noviembre, ya están visitando las casas, entregando migajas. Es un truco que consiste en repartir migajas para quedarse con las tajadas más grandes del presupuesto. Yo les digo que hay que agarrar, porque eso es dinero del mismo pueblo, no es del PRI, no es de los funcionarios del gobierno, pero hay que votar con libertad. Nosotros en Tabasco decimos que hay que comerles la carnada, pero no morder el anzuelo. Hay que quedarse callado, hay que agarrar todo, hay que apuntarse en todas las listas. Hace mucha falta la beca, hay mucha necesidad, hace falta los materiales de construcción, pero esto no va a resolver el problema. ¿Qué situación tiene el PRD con relación al PAN? Bueno, pues es un partido, el PAN, pues que merece respeto. Desde nuestro particular punto de vista, no consideramos que sea una opción para el país. Consideramos de que el PAN pues no tiene raíces en lo que ha sido lo mejor de nuestra historia nacional. Creo que el PAN o la doctrina del PAN no se lleva mucho con Morelos, ni con Juárez, ni con Villa, ni con Zapata, y ya no tanto con Madero después de las concertaciones, y desde luego que están muy divorciados de lo que significó el gobierno patriótico y popular del general Lázaro Cárdenas. Entonces, yo invito a la gente para que razone su voto, que vaya pensando más en el PRD. Lo de las manifestaciones que causan mucho malestar, estoy de acuerdo. Tenemos que manifestarnos sin afectar a terceros. Es necesario poner en práctica otro tipo de protestas. Nosotros estamos pensando en eso. Necesitamos protestar, eso no hay duda. No nos podemos quedar con los brazos cruzados, pero tampoco debemos afectar a terceros. Tenemos, y no es fácil, que buscar mecanismos o formas de protesta que no afecten a terceros. Lo que dice la señora de Paracho de las invasiones, el PRD no está a favor de las invasiones. El PRD es respetuoso de los bienes, de la propiedad, de la legalidad, de los bienes y de la propiedad de los ciudadanos. Yo no dudo que estos casos se den, pero que pues no es una línea política del PRD.
Es muy importante lo que acaba usted de decir con respecto a las manifestaciones, por todo lo que significa. Doña Mari Leiva, oiga, ¿va a ir al informe presidencial el día primero?
Mire, no me han invitado, pero no tiene mucho caso estar en el informe. Yo voy, desde luego, a estar pendiente del informe, sí. Voy a escuchar el informe, tengo que hacerlo, pero pues no importa mucho estar presente.
Mari Leiva dice, no venga a hacer promesas de ninguna índole si no pudo quitar a Madrazo del gobierno. Lo único que logra son bloqueos e interrumpir la vida cotidiana del ciudadano.
Pues no está fácil, señora. Fíjese que Madrazo tiene muy buenas agarraderas, lo apoya Jan González y otros más. Y cuánto quisiera yo quitarlo.
Daniel Monroy, el PRD es el único partido que se preocupa por los pobres. Por él se resolvió el caso de Aguas Blancas. Irene Montes de Oca, al invitado, voté por usted, me encantan sus acciones, ojalá nunca cambie, y una inspiración femenina, que está usted muy guapo, dice ella.
Gracias.
Bueno, René Galván se comunicó con nuestros participantes y les preguntó, ¿qué debe hacer Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional del PRD, para que su partido se convierta en opción real de gobierno? Y esto fue lo que le dijeron.
Soy Ana María Castellanos. Lo que usted debe de hacer, al igual que su partido, es desaparecer, porque ustedes no brindan ninguna opción. Su partido está constituido por priistas renegados y esto no nos conduce a ninguna democracia. La auténtica izquierda mexicana es la del Toro Valenzuela y la otra de Julio César Chávez. Señor López Obrador, no pertenezco a ningún partido, porque no creo en ustedes.
Buenas tardes, mi nombre es Beatriz Aranda. Señor Manuel López Obrador, si yo lo tuviera enfrente, lo único que le pediría sería que no desistiera de su lucha, pero que lo hiciera con cautela, que no nos afectara a los mexicanos la simpatía que se le tiene al partido. Podría voltearse y revertirse, puesto que de alguna manera las acciones que se han tomado han perjudicado, para variar, al más pobre. No necesitamos de violencia para resolucionar las cosas. Más que diálogo, más que violencia, se necesita acciones, actuar, pero pensando en los demás. Para que su partido sea una opción real, debe dejar a un lado la violencia, porque el país ya no está para violencia. Necesitamos la cordura de parte de todos, no solo como partidos, sino como mexicanos.
Soy Hernández López David. Ha dicho ya en innumerables ocasiones, consolidarse como una alternativa en lo económico, en lo político y en lo social. En lo particular estoy totalmente convencido de que sí se puede, de que la gente que está militando en el PRD y que es simpatizante de este partido tiene la capacidad definitivamente para hacerlo. Pero por otro lado, los ciudadanos también tenemos que participar en el cambio democrático a través de no dejarse llevar por las descalificaciones que están llevando los partidos gradualistas y por otro lado el gobierno. Debemos estar convencidos de que la lucha no es fácil y de que la izquierda en general en México siempre se ha enfrentado a eso, a la satanización, a la descalificación y a una guerra sutil que hoy como nunca es más fuerte, paradójicamente.
Soy Lourdes Sánchez Nieto. El señor López Obrador nos dice que borrará la imagen de violencia que le hizo el gobierno de Salinas, pero creo que la imagen se le elaboró él mismo y con hechos. Será muy difícil que pueda borrarla, ya que los ciudadanos nos damos cuenta de las cosas que él hace, ¿verdad? Y ni usted ni su partido no son la opción de gobierno, aparte de que no nos inspiran confianza.
Mi nombre es el licenciado Humberto Álvarez Quiroz. Debe de participar más en la democratización verdadera de un sistema político nacional. Lo que se ha obtenido es bueno y favorable y sano para el país, pero no es todavía lo que se considera lo suficiente para poderse convertir como tal. Como segundo punto debe de hacer, representar como una verdadera institución política a sus bases democráticas y a la ciudadanía en general, no a través de actos populistas, sino como verdadera toma de decisión a favor del grueso de la población. ¿Sí? Un tercer punto sería dar paso dentro de su partido político a nuevas gentes, evitando, ¿sí?, de lo que ellos salieron del PRI, ¿verdad?, convertir el disonaurismo en un y hacer verdaderos postulantes.
Habla el ingeniero Salvador Gutiérrez Martínez. El señor Manuel López Obrador ha demostrado ampliamente tener una gran capacidad de convocatoria para la movilización ciudadana y para la manifestación de las cuestiones que nos preocupan. Ahora, el señor López Obrador, detrás de un escritorio, puede estarse un poquito más tranquilo, ya sabe que sí le seguimos. Ahora la opción sería una convocatoria a la organización ciudadana y capacitación en cuestiones de leyes y en cuestiones de trabajar con empresas pequeñas y medianas en formas de cooperativas. Necesitamos aprender esas cosas y yo creo que el señor López Obrador tiene mucho que hacer al respecto, ayudarnos a organizarnos, convocar a las personas inteligentes y convocar a las personas trabajadoras que queremos un México mejor.
Soy el doctor Octavio Pérez del Valle. Señor López Obrador, sigue mi inquietud por Tabasco, Chiapas y Campeche, Tachicán, como se ha deslizado con toda discreción, el nombre que tomarían esos tres estados unidos. Recordemos que Kuwait, que fue geográfica e históricamente de Irak, los ingleses, cuando llegaron ahí y al ver que era un mar de petróleo, lo declararon estado libre y soberano. ¿No cree usted, señor López Obrador, que la tirada de los gringos en contubernio con corruptos desnacionalizados, en un momento dado, puedan declarar estado libre y soberano a Tachicán? Esta sería una buena opción de gobierno si usted nos da respaldo, señor López Obrador. Si no, olvídese.
Bueno, se nos acaba el tiempo y tenemos muchos llamados. Francisco González pregunta si haría alianza con el PAN. Irma Ramírez Medina, que se preocupe por las amas de casa. Guadalupe Ruiz felicita al señor López Obrador por el debate televisivo. Rosa María Huerta, lo mejor que le pudo pasar al PRD es su arribo, señor López Obrador. Joel Cruz Verdín militó en el PRD en las elecciones para elegir el comité delegacional. Hubo irregularidades por quién sabe qué externas. Pide su atención en este asunto. Alejandra Montiel, ¿por qué su violencia en Tabasco? Esta actitud decepcionó a muchos. Fernando Dorantes le expresa su apoyo y le recuerda que mientras exista el PRI no habrá democracia, arrebatemos los colores de la bandera. María Lourdes Ríos, ¿cómo le hacemos los mexicanos para que no se privatice el petróleo ni la petroquímica? ¿Se puede reformar la constitución para que ningún presidente nos deje en la miseria? Josefina Landeros, ¿a quién piensa postular para la regencia? Mara Martínez, que el PRD sea de verdadera oposición y no entren en comisiones gubernamentales. Ciro Romero, ¿qué proyecto tiene para que la base del partido no permita su manipulación? Patricia Quintana, que no defraude a los que sí creen en él y su partido. Pues tenemos 3 minutos, don Andrés Manuel.
Bueno, pues realmente es muy importante, insisto, el programa. vamos a llevarnos las preguntas. Quiero pues decir algunas cosas a la señora que plantea que debemos desaparecer. Pues le digo que con todo respeto debemos todos ser más tolerantes, que nadie debe desaparecer, todos nos hacemos falta, todos nos necesitamos en el país. Debemos luchar con cautela, no con violencia, dice una señora. Es cierto, nosotros hemos optado por la no violencia, por la resistencia civil pacífica. No creo que la violencia nos conduzca a nada, estamos en eso. Debemos cambiar el rumbo del PRD. Yo creo que lo que necesitamos es acercar más el partido a los ciudadanos. El partido tiene desde su fundación principios, tiene un programa muy claro, es cuestión de llevarlo a la práctica. La imagen de violencia, hay varias preguntas en cuanto a eso y que tienen que ver con mi persona. Mire, yo creo que esto tiene mucho que ver con la forma en que nosotros hemos venido luchando en Tabasco. Nos hemos enfrentado con Madrazo y con intereses creados muy fuertes, y se ha proyectado esa imagen de intransigentes, de intolerantes, de violentos, de ser proclives a la confrontación. No somos como nos pintan. Nosotros llevamos mucho tiempo luchando en Tabasco, cerca de 8 años, y en Tabasco no han habido asesinatos políticos, y es un movimiento muy fuerte, es un movimiento cívico.
Muchas gracias, nos despedimos de don Andrés Manuel López Obrador, que está leyendo Para Reconstruir México, trae su libro de Macario Schettino, ¿verdad? A los mensajes que tenemos para el gobernador del Estado de México, aquí está el señor licenciado Gustavo del Río, le vamos a hacer saber sus mensajes, y el próximo miércoles los pasaremos completos con la presencia de él también. A nuestros amigos de Radio Bilingüe de Fresno, California, Puerto Rico, y todas partes donde están escuchando el programa, un abrazo desde Radio Educación. Muchas gracias.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.